From Community Public Radio, this is the CPR News. From New York, I'm Don DeBar.
The U.S. attempt at regime change in Venezuela continued over the weekend, with the U.N. Security Council being summoned by U.S. Secretary of State Mike Pompeo to consider an alleged threat by Venezuela to the international peace and security. That idea was challenged by the Russian Federation, who asked that it be put to a vote whether or not there was a threat from Venezuela to international peace and security, stating rather that perhaps the question of the U.S. threat to that security should be considered. That vote went down 9-4, with Russia, China, and two of the three African nations on the council voting no, those no votes being South Africa and Equatorial Guinea. The third African nation on the council, Cote d'Ivoire, abstained. The Saturday session of the council lasted nearly 5 hours. This was the foreign minister of Venezuela, Jorge Arreaza, speaking to the council members during the middle of the session.
Sí. Muchas gracias, señor
Thank
presidente.
You very much, Mr. President.
Por fin, nos toca intervenir. Tenemos un discurso escrito, pero permítame hacer antes algunas reflexiones. Efectivamente, nosotros podemos incluso agradecerle al señor Mike Pompeo, porque ante el fracaso del pasado 24, jueves, en la Organización de Estados Americanos, no tuvieron la suficiente fuerza para imponer una resolución, bueno, apelaron a la convocatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Well, they,
ya veníamos nosotros, incluso el presidente Maduro, pensando
Security Council. In fact, we, President Maduro, thought of appealing to this
no tanto el caso
body,
Venezuela,
not only to debate, not only the case of Venezuela, but rather
intervención y el, los groseros
the
mecanismos de injerencia
intervention
de los Estados
and mechanisms of interference by the
Hemos
United
de decir
States in our country.
Que en esta oportunidad,
and we want
Estados
to
Unidos
say
no
that
está detrás del golpe de Estado, lo confieso. No está detrás del golpe de Estado.
In this case, the
está
United States is not behind the coup d'etat.
Está a la vanguardia del golpe de Estado.
It is in advance.
Y dicta las
órdenes. It's in the vanguard
no
of the coup d'etat. It is
a la oposición venezolana,
not only
sino
to
también
the
a los gobiernos satélites de los Estados Unidos en la región y pareciera que en Europa y otras partes del mundo.
It seems in Europe
a las pruebas podemos remitirnos.
As
Por
proof,
aquí tenemos tweets,
we have
redes
tweets
sociales,
here. From social media,
a las fuerzas de seguridad, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que se pronuncie contra las autoridades legítimas, contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, del secretario Mike Pompeo, del vicepresidente Pence. Fue un tweet con un video del vicepresidente
Pence
el día 22, dio la luz verde para el golpe de Estado en Venezuela y para que, como dijo la secretaria adjunta Rosemary, se autoproclamara. Nadie le juramentó ninguna institución,
en
ninguna formalidad, en ninguna ceremonia,
sino
una autoproclamación de un señor diputado en una multitud, en una manifestación pacífica de las tantas que ha habido en Venezuela en los últimos años. ¿Dónde está la legalidad? Yo pregunto. Revisemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Léanse el artículo 233, palabra por palabra, disposición por disposición, frase por frase. ¿Dónde está la legalidad? Eso en cuanto al ordenamiento jurídico interno, pero ¿dónde está la legalidad en cuanto a los principios fundamentales del derecho internacional público? ¿O es que ahora estamos dejando de lado las relaciones internacionales basadas en el derecho internacional y se imponen las relaciones internacionales basadas en la fuerza, instrumentalizando las organizaciones multilaterales para lograr su cometido y su objetivo? Si alguno de ustedes me dice en qué artículo y en qué disposición de la Carta de Naciones Unidas se encuentra la base legal para la autoproclamación de un señor que no fue electo por nadie como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, abramos entonces el debate jurídico. Creo que no van a poder hacerlo. Estamos revisando aquí también Also, porque hay que preguntarse hasta cuándo.
We need to ask ourselves.
El secretario Rex Tillerson de Estado fue el primero antes de que le destituyeran. Y luego el propio presidente Trump, aquí en la Asamblea General, en el primer día del debate, ante el podio sagrado del multilateralismo, que no solo anunció sanciones, que son medidas coercitivas unilaterales desapegadas al derecho internacional, sino que tuvo además el tupé
he had the nerve
anunciar
to
una serie de medidas contra Venezuela, violando flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, sagrada Carta del multilateralismo. ¿Cómo es posible que un presidente que amenazó con el uso militar, él no fue John Bolton, no fue Mike Pence,
it wasn't Mike Bolton, no fue Marco Rubio, Pence, it wasn't
fue
Marco Rubio,
Donald Trump,
it was Donald
quien amenazó
Trump
con el uso del poder militar directamente de la República Bolivariana de Venezuela, no haya sido cuestionado por las instancias del multilateralismo en el mundo y que se pretenda sentar en el banquillo de los acusados a la República Bolivariana de Venezuela, porque su pueblo y su gobierno han cumplido estrictamente con lo que la Constitución reza y han respetado también el derecho internacional. Aquí tenemos, pudiésemos, es muy larga, pero
en 1911,
una invasión, 1912, marines norteamericanos invaden Nicaragua, y dieron comienzo a una ocupación que se mantendría casi continua hasta 1933, los echó Augusto César Andino y el pueblo nicaragüense. 1914, México, 1915, Haití, 1916, República Dominicana, 1918, Panamá, 1924, Honduras, 1925, Panamá, 1926, Nicaragua, 1927, Nicaragua, 1930, República Dominicana, 1933, Nicaragua, Nicaragua en el 34, Panamá en el 41.
Panamá.
Luego la Escuela de las Américas. Luego está allí el TIAR. En Cuba, 1952, 1954, el derrocamiento de Jacobo Arbenz. En Guatemala, 1956, Nicaragua. 1960, el presidente Eisenhower autoriza realización a gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro. Y luego Playa Girón, 1961. Es decir, aquí podemos seguir. Joao Goulart en Brasil, 1964. 1965, querido presidente del Consejo de Seguridad, ¿cuántos murieron en República Dominicana por la invasión avalada por la Organización de Estados Americanos para derrocar un gobierno que no les convenía o que no les gustaba ideológicamente, el gobierno de ese gran dominicano y nuestro americano que fue Juan Bosch? La doctrina Monroe debería ser Estados Unidos el que esté evaluado y sometido a examen permanente por su permanente irrespeto al derecho internacional e intromisión, injerencia, invasiones detrás de los golpes de Estado. Después vino el golpe en 1973 contra el presidente Salvador Allende, después de Guatemala también. En 2002, en Venezuela, el presidente George Bush, golpe de Estado, lo negaron, pero reconocieron al dictador. Hay un precedente. Lo que ocurre hoy en Venezuela tiene un precedente directo. 2002. Estuvieron detrás del golpe de Estado. No estuvieron tan delante como en esta oportunidad. Reconocieron al dictador Carmona, que duró 47 horas. Y luego, una investigación de expertos norteamericanos demostró con documentos desclasificados la participación de los Estados Unidos en aquella intentona golpista. O 2004, en Haití, presidente Jean-Beltrán d'Aristide. O 2009, en Honduras, en principio no se sospechaba siquiera que Estados Unidos estuviese detrás hasta que Hillary Clinton, en un libro, efectivamente reconoció que dio las órdenes para derrocar al presidente de Honduras. Porque quiso llamar al pueblo a una constituyente. Mientras que otros presidentes en Centroamérica han sido elegidos sin tener la facultad de ser candidatos, han perdido las elecciones. Hay informes de la Unión Europea, de la OEA, que dicen que hubo fraude, pero luego los llama Donald Trump, le prometen a Donald Trump que moverán su embajada de Tel Aviv a Jerusalén ante Israel. That is not recognized by the government of the United States or the government of Trump
makes unilateral decisions like moving the embassy to Jerusalem, etc.
Solo quería mostrar esta tendencia, ¿no?
I just wanted to show you this graph.
Estos son nada más Twitter. No me estoy yendo a otras redes sociales.
From Twitter, I'm not
de los voceros oficiales del gobierno de Estados Unidos. Miren cómo la tendencia en enero fue subiendo. Día 22, día 23. Ese día esperaban el golpe y un alzamiento militar. En Venezuela no está contemplado porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defiende con su vida esta constitución. No pudieron ni financiándola, ni extorsionándola, ni provocándola, convencer a nuestro militar de derrocar al presidente Nicolás Maduro, ni podrán. Han dado un paso en falso. Una vez más, han dado un paso en falso. El gobierno de los Estados Unidos y quienes se le sumaron inmediatamente. Miren, es increíble. Cuando el presidente Trump
mintió,
que está por aquí, ya que este fue el reconocimiento. Esto es como el depósito en Naciones Unidas de un reconocimiento a un Estado. Cuando el presidente Trump tuiteó que reconocía al señor
Trump
diputado como dictador de Venezuela, inmediatamente Colombia, Chile, Argentina,
Guatemala.
Es decir, esperaron la orden para comenzar ellos después Es demasiado evidente, es demasiado descarado. Se le ven las costuras por todas partes en este golpe de Estado.
You can see the traces everywhere. This coup d'état, and this cannot be accepted. It cannot be accepted by the United States.
Condenado, y ojalá hubiese una convocatoria al Consejo de Seguridad para evaluar quiénes estuvieron detrás de este golpe de Estado y para sancionar a quienes estuvieron detrás. Y no haría falta mucho juicio. Porque las evidencias, los elementos probatorios sobran en las redes sociales, en las declaraciones, en los comunicados. Hoy mismo, aquí, este es Wall Street Journal. Aquí está, como comprueban, que el propio Wall Street Journal, como lo hizo el año pasado, New York Times también, el Wall Street Journal en septiembre, que demostró que hubo reuniones de militares venezolanos que supuestamente iban a derrocar al presidente Maduro en Estados Unidos con funcionarios oficiales del gobierno estadounidense. No fue el organismo de inteligencia de Venezuela, ni de Cuba, ni de Rusia. Fue el New York Times.
It was the New York Times. It wasn't the Cuban intelligence or Venezuelan intelligence that reported this. It was the New York Times. Today it's the
La pieza que le faltaba a la estrategia golpista era la juramentación. La agencia Associated Press, que es norteamericana, hoy también, con mucha claridad, saca una información que este señor diputado viajó clandestinamente a Colombia, viajó a Estados Unidos, se reunió con oficiales, y esto era una estrategia muy bien montada, pero muy burda. Lo hicieron muy mal, lo hicieron con mucha evidencia.
Incluso
uno tiene que lamentar. Uno entiende que los gobiernos satélites en la región, gobiernos con presidentes empresarios, sometidos a los intereses de Estados Unidos, subordinados, no los gobiernos dignos, muchos pequeños estados del Caribe, muchos gobiernos dignos que no han cedido ni se han dejado extorsionar por los Estados Unidos, ni en la OEA, ni en la ONU, ni en ninguna parte, a pesar de las amenazas públicas incluso del vicepresidente Pence, o del secretario de Estado, o de algunos congresistas, no ellos. Eso es comprensible, que los gobiernos satélites en América Latina, bueno, pudiesen ceder de esa manera. En Europa,
but in Europe,
ponerse a la cola de los Estados Unidos, no tanto los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, Europa, dándonos 8 días de qué. ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para un pueblo soberano darle plazo o ultimátums? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista? Yo diría hasta infantil. ¿Por qué no hace elecciones al presidente Pedro Sánchez, como le dijo ayer el presidente Nicolás Maduro? ¿A quién eligió a Pedro Sánchez? Hagan elecciones en el Reino Unido, atrévanse. ¿Por qué el presidente Macron, en vez de dedicarse a las protestas permanentes de los chalecos amarillos, el pueblo trabajador francés se dedica a agredir a Venezuela? Ahora ven cerca del Eliseo a un trabajador con un chaleco amarillo que está trabajando y salen los guardias prácticamente asustados porque le tienen miedo a su pueblo. Dedíquense a sus asuntos. Nosotros no nos inmiscuimos en sus asuntos. Respeten. Cumplan con la Carta de las Naciones Unidas, respeten la autodeterminación de los pueblos. Aquí estuvo el año pasado el candidato Henry Falcón, señor Miguel Vargas, usted lo conoce muy bien. Henry Falcón fue el presidente de la campaña electoral de Enrique Capriles en 2012. Enrique Capriles perdió con el comandante Hugo Chávez. Henry Falcón era el candidato. ¿Cómo presionaron a Henry Falcón para que retirara su candidatura? Hasta presidentes de Europa. Y por supuesto todos los voceros de Estados Unidos. Él no la retiró, pero ¿saben qué hizo? Vino a Naciones Unidas y le expresó al secretario general Antonio Guterres que era necesaria una observación de Naciones Unidas en las elecciones. No se dio. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevó a cabo esa observación? Él se comunicó incluso con Federica Mogherini. Yo mismo fui a llevarle la invitación a Federica Mogherini para que fuesen como observadores a las elecciones en Venezuela. Se negaron de plano. ¿Y saben por qué? Porque ya el plan estaba en marcha. Ya estaba en proceso el plan. Ya 3 meses antes de la realización de las elecciones, el secretario Sullivan fue el primero. Dijo, esas elecciones serán fraudulentas. Y luego vinieron presidentes de Colombia, de Chile, Europa, a decir, no reconoceremos los resultados de las elecciones meses antes de las elecciones. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuántas impugnaciones hay de las elecciones en Venezuela? Vayan ustedes, demuéstrenme que hubo fraude de un solo voto en Venezuela. El señor Duncan decía que se metieron votos manuales. En Venezuela el voto es electrónico, automatizado, y su contabilidad lo es. En Venezuela el voto no es manual, simplemente hay un comprobante para luego cotejar con el voto electrónico. Y en el 100% de los casos el cotejo da perfectamente enmarcado en la realidad. Estados Unidos quiere construir un muro con México, pero está construyendo un muro ideológico. Buena parte de las intervenciones del secretario Pompeo hoy se corresponde con el lenguaje de la Guerra Fría, de McCarthy, de Nixon. Están trayendo la Guerra Fría, pero están trayendo la doctrina Monroe de 1823. Por algo, libertador Simón Bolívar dijo en 1829, los Estados Unidos, que parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miserias a nombre de la libertad. Fue una profecía cumplida, es decir, fue una predicción, porque es lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Saben cuánto se ha estimado desde que se comenzó a aplicar esas medidas coercitivas unilaterales desapegadas del derecho internacional en Venezuela en el año 2017 hasta diciembre de 2018 de costo para Venezuela? 23 mil millones de dólares gracias al bloqueo, a la persecución contra los bienes de Venezuela, contra nuestros recursos. ¿Estaría la economía venezolana en la situación problemática que está si hubiese contado con esos recursos? Ofrecen 20 millones de dólares en la OEA.
$20 million
nada más en Euroclear, en Bélgica. Señor embajador de Bélgica, hay 1.200 millones de dólares represados, bloqueados. Oro de Venezuela, activo. No podemos hacer transacciones. Toda aquella transacción bancaria que pasa por Nueva York o por Londres, no ocurre. Termina devolviéndose el dinero o represa el dinero. ¿Es eso justo con el pueblo venezolano? Aquí fue muy claro el señor representante de Rusia, pero los demás, es que no existen eso que ellos llaman las sanciones, es que no existe el bloqueo. Es mentira. Esas 18, 19 rondas de sanciones contra Venezuela no existen. Creo que hay que hacer una reflexión es un muro ideológico que están haciendo contra Venezuela. Nosotros respaldamos las iniciativas de diálogo, como en su momento fue la iniciativa de República Dominicana, que no fue que surgió de la nada. El presidente Nicolás Maduro, permítanme hablar en primera persona, me nombró en agosto del año 2017, canciller, y dos días después estaba yo reunido en su casa, señor Miguel Vargas, y después en el Palacio de Gobierno con el presidente Danilo Medina, llamando a los líderes de la oposición, llamando al presidente Maduro para llevar a cabo el diálogo en Venezuela. ¿Y qué pasó? Alcanzamos un acuerdo, usted lo sabe, hay un acta que está guardada seguramente en algún archivo de la presidencia de República Dominicana, donde allí había firmado un preacuerdo. Y cuando teníamos que ir a firmar el acuerdo, dejaron en ridículo al presidente Danilo Medina, dejaron en ridículo al expresidente Rodríguez Zapatero, dejaron en ridículo a los cancilleres que apoyaron y dejaron en ridículo a sus seguidores en Venezuela.
Y no firmaron.
Ese día casualmente estaba Rex Tillerson en Bogotá.
Y se dice, de buena fuente, que
recibió una llamada el jefe de la delegación venezolana, que hoy está refugiado en Colombia, recibió una llamada para no firmar y para complicar la situación en Venezuela.
Estas son verdades, queridos compañeros.
Además, permítanme decirles que aquí se ha hablado sin fundamento riguroso. Hay muchas mentiras que han dicho aquí. Pregúntenle al Fondo Monetario Internacional sobre los datos que le entregó Venezuela y si ese dato se acerca ni lejanamente a la cifra que han dado ustedes de inflación hoy aquí.
Pregúntenle a la directora del Fondo Monetario Internacional.
Sean un poco más rigurosos en las pesquisas para hablarle al mundo de este foro que es fundamental para el futuro y la paz y la seguridad de la humanidad.
Pero pregunten también is essential for the future of humankind. But also,
3 millones de migrantes, sí hay una situación migratoria nueva que no conocíamos, señor canciller de Colombia, y que tiene que ver mucho con el bloqueo, tiene que ver mucho con la persecución financiera contra Venezuela, con la situación económica en Venezuela que nosotros no negamos y que vamos a ir recuperando con el pueblo y con los planes de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. ¿Cuántas veces hemos pedido la data a los gobiernos de Colombia, de Perú, de Chile, de Ecuador, de Argentina? ¿Cuántas veces le hemos dicho, manden, porque un venezolano sale por un puente hacia Colombia y termina en Chile? ¿Y cómo lo sé yo? En estos días, ¿saben lo que ocurrió? El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, llamó a crear brigadas para perseguir a los venezolanos migrantes en el Ecuador. Y se nos llenó la embajada de venezolanos para que los ayudemos a irse de Ecuador porque hay una persecución xenófoba y fascista contra ellos en la ciudad de Ibarra, en el norte del Ecuador. Qué doloroso eso. ¿Y saben qué pasó hoy? El mismo miércoles, fueron tres aviones a buscar, incluyendo el avión presidencial, a más de 230 venezolanos y venezolanas migrantes. Y hoy, tres aviones iban también, porque tenemos la embajada llena, pagando hoteles, con la dificultad que es mandar recursos con el bloqueo a nuestras misiones diplomáticas, y no le dieron el permiso de sobrevuelo a los aviones que con carácter humanitario iban a buscar a los venezolanos para que regresaran a su casa y a su familia ante una persecución.
Land and bring people back to their homes. What are we talking about here?
¿De qué se trata esta guerra contra Venezuela? Nosotros estamos esperando las visitas del señor Eduardo Stein. Estamos esperando la visita de la expresidenta y amiga Michelle Bachelet.
Former president and friend Michelle
Bachelet. La violencia. Ustedes dicen aquí que la dictadura está reprimiendo y matando. Por favor, estudien la historia de Venezuela en los últimos años. Las marchas insurreccionales de la oposición, con muertos puestos por ello, dieron pie y facilitaron el golpe de Estado en el año 2002 con francotiradores. Busquen cuántas personas que hayan fallecido en estos días fallecieron en manifestaciones realmente pacíficas. ¿Quién los asesinó? Está en investigación. De la justicia venezolana, de los órganos del Poder Ciudadano venezolano, de la Fiscalía, que es soberana, que no necesita ninguna intervención de ningún órgano independiente, y nosotros diremos la verdad sobre cada uno de los fallecidos, porque Venezuela se respeta. because ustedes estaban buscando, digo ustedes, quienes patrocinaron el golpe. El día 23 de enero, una tragedia en Venezuela, de muertos, que corriera la sangre por las calles de Caracas, y no ocurrió.
Bloodshed.
No ocurrió porque se tomaron las medidas, a pesar que en la noche salieron pocos en los sectores populares de Caracas, de 10, 12, 13 personas, a saquear, a destruir propiedad privada, y allí hubo situaciones. Impedimos otra tragedia como la del 11 de abril, otra tragedia como la del 2014, otra tragedia como la del 2017, cuando la oposición venezolana extremista se va a las calles, financiada desde algunos países que están aquí sentados para derrocar por la vía del atajo, por la vía del golpismo, por la vía de la fuerza, el presidente Chávez en su momento, presidente Nicolás Maduro. Apoyamos las iniciativas de diálogo, como apoyamos la República Dominicana en su momento. Apoyamos que México, Uruguay, el CARICOM hayan expresado su voluntad para que los venezolanos nos sentemos con su facilitación y logremos nuestra propia salida, sin imposiciones.
To find our own way out, without any imposed solution, without anyone establishing
ultimatums.
The decisions that will be taken will be taken by the Venezuelans themselves, the opposition and the government sitting together.
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, con este señor diputado, Juan Guaidó, para abrir un canal de diálogo, y allí se llegaron unos compromisos, y al otro día, el señor Juan Guaidó hizo todo lo contrario.
And Guaido did everything quite the opposite.
Pence,
of course, I understand he was under pressure. There were tweets from Trump, from Pence.
Una guerra civil.
What do you want? Did you want to trigger a civil war in Venezuela?
Los
you won't do
norteamericanos
it.
A veces apelan a la guerra.
Sometimes
están en problemas de gobernabilidad.
U.S. presidents call for war
guerra,
when they're
el presidente Trump se
facing problems, domestic problems.
Haber,
well, you see,
dicho que
President
Irak
Trump
estaba mejor con Saddam Hussein.
Is already,
ha dicho que Libia estaba mejor. Con Muhammad al-Qaddafi,
already regrets,
que lo derrocaron y asesinaron de manera brutal y se rieron de ese asesinato.
If you recall what happened with Saddam Hussein,
el salvajismo, la fuerza,
Gaddafi,
eso no se puede permitir en el mundo de hoy. Incluso está retirando
en
que va a buscar una guerra en América Latina, en Venezuela, el trofeo de guerra.
Well, they're going to,
señor Trump, nosotros no le vamos a dar la guerra a Donald Trump en Venezuela. En Venezuela se va a imponer la paz, se va a imponer la tranquilidad y el entendimiento entre los venezolanos, a pesar de muchos de los países que estén aquí sentados buscando una guerra. Quería también decirles, ante el plazo ese que pretende dar Europa, estamos recordando al libertador Simón Bolívar en 1818. La primera polémica que tuvo con un agente estadounidense.
The first time he had
recuerden ustedes que Estados Unidos no apoyó las luchas libertarias de nuestros países. Ellos ya habían sido independientes por su propia capacidad, ganando una guerra al Imperio Británico. Pero cuando las colonias de Sudamérica se enfrentaron al Imperio Español, se declararon neutrales. Y después no solo se declararon neutrales, sino que ayudaban a los realistas, a los españoles, clandestinamente. Y en una de esas ayudas clandestinas en el Orinoco, en Venezuela, violando decretos del gobierno legítimo del presidente entonces, Simón Bolívar, de la Nación, bueno, allí hubo unos barcos, unas embarcaciones estadounidenses con municiones, con aprestos que fueron detenidos y surgió una polémica. Y el libertador finalmente le dijo a la gente, Irving, de Estados Unidos, miren, lo mismo da para Venezuela combatir a la España que combatir al mundo entero si el mundo entero lo ofende. Y eso lo podemos repetir hoy aquí. Afortunadamente tenemos grandes amigos. Aquí han hablado también grandes amigos. Pero quien ofenda a Venezuela conseguirá al pueblo de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro, a los consejos comunales, al poder popular, a la fuerza armada de pie para defender nuestra soberanía y nuestra integridad.
Yo creo que leer
el discurso que traía aquí.
I was going to
quiero
read
que lean el artículo 200. Permítame leerlo y con esto cierro.
I just want to
porque
close,
se le ha tratado de dar un barniz
an article from our constitution, because it was, there was an attempt to give a kind of constitutional
a esta autoproclamación de este señor. que todavía en Venezuela se están aprendiendo el nombre
varnish señor, to this whole operation
no
that was designed in the laboratories of,
el artículo
of the
233.
States, but I want to read Article 133
serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la república
it would be only a,
su muerte
what are the absolute failings
and that's all the news we have for you right now for Community Public Radio I'm Don DeBar in New York. Thanks for listening.